Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Carnaval de las Palmas de Gran Canaria afronta sus últimos días previos a la celebración de lo que es la mayor fiesta de la ciudad, patrimonio cultural e historia viva de la capital de la isla. Es un festejo que se recuperaba en su plenitud en la transición, después de los largos años de la dictadura, y que desde entonces ha procurado no pocas dosis de felicidad y alegría a los habitantes de Gran Canaria. Todos sabemos que es un tiempo para dejar a un lado los problemas y tratar de pasarlo bien con los amigos o con la familia, porque es una fiesta que se ha sabido extender a todos los ámbitos, haciéndola más rica y más plural. Pero esta importante festividad está ahora mismo en una especie de coma profundo. La sentencia que impide celebrar este carnaval en el Parque Blanco, donde siempre fue el detonante de una travesía por el desierto que parece no acabar nunca. La verdad es que no se encuentra el lugar apropiado para celebrarlo, y las sucesivas polémicas judiciales en torno al ruido y la cancelación de algunos festejos como el Carnaval de Vegueta han hecho que se genere cierto rechazo social. Basta con que se anuncie el lugar donde se van a celebrar los mogollones para que rápidamente los ciudadanos del entorno se quejen o acudan a los abogados para pleitear contra el consistorio. Bueno, lo cierto es que esto es un problema muy grave, saber dónde celebrar el carnaval. Pero más importante todavía que encontrar el emplazamiento idóneo es que los ciudadanos de la capital Gran Canaria se reconcilien con uno de sus principales emblemas. Es una de las principales fiestas que tiene la ciudad y que en este caso debe contar con este apoyo local. Por ahí pasa realmente que la fiesta recupere su pulso en la calle y Don Carnal vuelva a sonreír en las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, cómo estás? Un saludo de Santi Morollón en esta jornada de martes 4 de febrero, un día en el que nos ha dado por irnos hasta Argentina.
Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco.
Seguro que ya lo has reconocido, ¿verdad?
Que se dio cuenta.
Pues es que es inconfundible, una de las voces más personales y al mismo tiempo creativas de la música argentina, que ha tenido una gran influencia también en nuestro país durante las últimas décadas. Es Andrés Calamaro, que desde 1961 viene dando guerra, primero con los Rodríguez y con otras formaciones, pero después en solitario, trayéndonos temas como este, que de alguna manera es un poco una invitación a valorar el tiempo y a cuestionar muchas cosas, muchas normas que a menudo pues nos impiden disfrutar de la vida. Y tiene mucha razón, y es que el tiempo se va volando y hay que aprovecharlo muy bien. Te lo digo yo, que estas 2 horas de programa se me pasan volando rápidamente. Y por eso tenemos que aprovecharlas para tratar de temas importantes, en este caso, o de los que preocupan a los ciudadanos. O de los que nos conmueven, por ejemplo, que yo creo que es una de las historias que hoy podemos contarte. Hoy vamos a empezar en el escenario del Parque de Santa Catalina, del Carnaval. Si te has pasado por la zona, verás que prácticamente el trabajo, no te voy a decir 24 horas, pero casi, están allí los obreros dándolo todo para que pueda estar listo de cara al próximo sábado. Es cuando se inician las fiestas, el Carnaval de los Juegos Olímpicos en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a ver dónde se enciende la antorcha. Hablaremos de ello con el escenógrafo Carlos Santos. Otra propuesta es la charla que vamos a mantener con Jorge Artiles, quien es un técnico del Cabildo de Gran Canaria, en concreto del área de turismo, y es importante hablar con él para conocer los pormenores de una propuesta que nos lanza el Cabildo para participar en lo que tiene que ser el modelo turístico de la isla. Es una consulta que se inició el pasado 2 de febrero, el domingo, y que podemos, en este caso, participar hasta el 28 de febrero. Es una encuesta de 11 preguntas dentro de una consulta pública sobre el modelo turístico. aprovechando precisamente que más que nunca el modelo está ahora en un amplio debate social, mantendremos esta charla con Jorge Artiles. También repasaremos con nuestro compañero Juan Francisco Cruz, cómo no, lo que fue el partido de ayer de la Unión Deportiva Las Palmas. La verdad es que nos llevamos un chasco en Girona, queríamos y necesitábamos un buen resultado, pero ese 2-1 con el que salió derrotado el equipo amarillo de Montilivi, la verdad es que no deja muy buen sabor de boca, ni tampoco demasiadas buenas expectativas acerca de lo que son los derroteros por los que se mueve la trayectoria de la Unión Deportiva Las Palmas en este 2025. Y hablando de deportes precisamente, hoy tendremos con nosotros al presidente del Unión Galdar. Es uno de los clubes de lucha canaria más reconocidos y es noticia porque está desarrollando una importante tarea de integración. Menores de Senegal, de Mali y de Mauritania están practicando este deporte autóctono en las filas de este equipo norteño. Nos lo contará Raico Ramírez, es su presidente. Este martes en nuestra tertulia van a estar Laura Torres y Vicky Sabroso, hablando de varias cuestiones, entre ellas la del carnaval. Javier Vega nos va a dar el apunte turístico del Scalp Look Gran Canaria. Y este 4 de febrero es el Día Internacional del Cáncer. Es una dolencia que tristemente sigue golpeando a mucha gente aquí en Canarias. Una de las entidades y asociaciones que más han sabido hacernos ver y concienciarnos acerca de los problemas y dificultades que tiene un ámbito de la sociedad con esta dolencia es Pequeño Valiente. Se ocupa precisamente de ayudar a los más pequeños de la casa que tienen que afrontar esta dura prueba. José Jerez, su presidente, lleva luchando, pues ya, efectivamente, décadas. Pensaba años, pero no. José ya está al frente de la institución durante décadas. Nos va a dar un apunte de esta situación, de cómo se vive hoy en día el mantener en pie una asociación de estas características. Pues estas son algunas de las cuestiones que hoy te contaremos en este frío día de febrero, ¿verdad? ¿Cómo se nota que han bajado las temperaturas? O por lo menos la sensación climática. ¡Vamos con el tiempo! Bueno, pues con esta fantástica sintonía que no sabemos quién se la compuso la Agencia Estatal de Meteorología, ¿qué te cuento? Pues que hoy nos vamos a encontrar, ya lo ves, con cielos nubosos en la parte norte de las islas. Y no se descartan lluvias en general débiles y ocasionales, especialmente en las de mayor relieve. En el resto de zonas nos vamos a encontrar con cielos poco nubosos con algún intervalo. El viento de moderado del nordeste y las temperaturas sin cambios o en ligero descenso. En Las Palmas de Gran Canaria, mínimas de 16 grados, máximas de 22. Vamos a alcanzar hoy los 20 grados en Arrecife y en Puerto del Rosario. Bueno, pues con la ayuda de Marcelo Cordobés en la parte técnica, un saludo de quien te está hablando, Santi Morollón. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos con nuestro primer invitado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Sara, 25 años.
Una lesión crónica de hombro me obligó a dejar el surf, mi pasión. Varios deportistas me aconsejaron la rehabilitación personalizada del Hospital San José en Las Canteras. Y fui. La fisioterapia, compulsión seca y ondas de choque eliminó mi dolor y estoy cogiendo olas de nuevo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
COPE más Gran Canaria.
Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up, baby. She
Pues estamos ya tan solo unos días de que el pebetero del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, que en este caso está destinado a los Juegos Olímpicos, se encienda, dando así pues a prácticamente un mes, mes y medio de celebración en las calles de las Palmas de Gran Canaria y ese derroche de alegría que siempre suponen estas fiestas. Si te has pasado últimamente por el Parque de Santa Catalina, habrás visto que se ultiman allí los trabajos para dar forma a ese importante escenario, que desde luego tiene una pinta impresionante. Lo primero porque recrea, yo creo, de alguna manera lo que es la excelencia, y parece un poco buscar el Olimpo de los dioses griegos, ¿no? Que un poco alumbraron esa idea de los Juegos Olímpicos hace muchos años en la antigua Grecia. ¿Es así o no? ¿Es correcta mi impresión? Bueno, no lo sé, es un punto de vista. Pero lo vamos a hablar los próximos minutos con Carlos Santos, que es escenógrafo. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, gracias por estar con nosotros, Carlos. La verdad es que en las imágenes que cede el Ayuntamiento para ver cómo será ese escenario del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, situado en Santa Catalina, la verdad es que uno no deja de pensar, esto es casi como el Olimpo, ¿no?, de lo que es la antigua Grecia, y de alguna manera hay quizás una pequeña idea reflejada en ese escenario, Carlos.
Sí, es correcto. Un poco la idea base era traer, no ceñirnos a las Olimpiadas modernas, sino también no olvidarnos y traer con un salto en el tiempo el origen de las Olimpiadas. Esa Olimpiada griega que comienza en el Olimpo, con esos dioses del Olimpo, el templo de Zeus, esas columnas que nos llevan a esa época, fusionado con símbolos actuales como son los anillos olímpicos, valga la redundancia, como símbolo de unidad, que representa muy bien el espíritu del carnaval de las Palmas de Gran Canaria.
Que de alguna manera también es un poco el escenario donde se coronan, ¿verdad?, los vencedores. Quizás también esa es una idea que se puede considerar que está implícita en el escenario, Carlos.
Exacto, exacto. Ese templo de Zeus es el lugar donde se coronaban a los ganadores de las Olimpiadas. Y de allí traemos pues esas hojas de olivo, esas cintas que recorren el escenario, representando el elemento que se les colocaba a los ganadores en la cabeza, con el material del oro como base de todo el escenario, ¿no?, representando esa victoria.
Uh-huh. Los que vivimos en el entorno del Parque de Santa Catalina hemos estado viendo poco a poco cómo era la construcción, en este caso, de lo que es el escenario, y sobre todo, pues obviamente, como se pueden imaginar los oyentes, lo hemos visto de día, pero Carlos, yo creo que de noche este escenario va a ser espectacular.
Sí, es un escenario que está pensado tanto de día como de noche, pero es verdad que de noche se suma toda la iluminación, las pantallas, y eso hace que el escenario crezca, ¿no? Además, el tratamiento que tiene toda la pintura del escenario, hecho a mano, pues está todo lleno de purpurina en este caso, que permitirá también que el escenario brille, incluso de noche.
O sea, que será impresionante realmente. La verdad es que tengo muchísimas ganas de verlo de noche porque va a ser espectacular. Por cierto, Carlos, ¿dónde está el pebetero? Es decir, donde se enciende el fuego, ¿verdad? Que de alguna manera siempre se enciende al comienzo de unos Juegos Olímpicos. ¿Aquí dónde está ubicado?
Aquí lo tenemos, bueno, quien haya podido ver el vídeo, las infografías, lo tenemos a la derecha del escenario. Uh-huh. Lo veremos en breve, en esta semana ya, es uno de los últimos elementos que colocaremos, un poco reservándolo como coronación final, como quien dice. Y bien, está colocado a la derecha y es un poco el punto donde nace todo ese hilo de hojas de olivo, esa cadena de anillos que recorren el escenario hacia el otro lado.
Otro de los elementos, Carlos, que más destacan son esa proliferación de anillos olímpicos. En la bandera normalmente, la bandera olímpica digo, normalmente vemos 5, pero aquí hay muchísimos más. Me parece que hasta 27 aros olímpicos.
Sí, tenemos 27 en total, sí. Hay 24 encadenados, 2 más para componer que están ahí haciendo función de pantalla de realización. Uh-huh. Y otro que será un túnel de entrada hacia el escenario.
Que bueno. También, por supuesto, la presencia de las nuevas tecnologías se le ha querido dar, en este caso, con esas pantallas LED, que me parece son 350 metros cuadrados. Bueno, no sé cuántos metros cuadrados he leído que había de pantallas LED, pero me parecieron una burrada. ¿Qué es lo que vamos a poder ver? ¿Qué es lo que se va a proyectar en esas pantallas, Carlos?
Bueno, el contenido de pantalla, junto trabajándolo con el equipo que genera ese contenido, pues irá adaptándose a cada gala. El tener tanta pantalla permite que el escenario sea bastante versátil y dinámico y poder llevarlo a la temática o a lo que pida cada gala. ¿Qué podemos ver? Es pronto todavía para saberlo. Se está trabajando en ello. Lo veremos en cada gala, pero bueno, su función es esa, poder dar un mayor dinamismo a la estética del escenario.
Mm-hmm. Qué bueno, qué bueno. En este caso también es espectacular el montaje porque requiere una coordinación grande por parte de muchas personas, pero entiendo que hay también un gran número del personal implicado en lo que es, por ejemplo, en las galas, cómo se activan los distintos elementos de los que consta este escenario, ¿no?
Sí, ahí, bueno, yo siempre digo, yo vengo del mundo del teatro, el espectáculo en vivo, al fin y al cabo, siempre digo que delante del escenario el público ve un espectáculo y detrás sucede otro, ¿no? La gente no llega a ser consciente de la cantidad de manos que hace falta para poner en pie ya sea un espectáculo en directo o en este caso, en el proceso en el que estamos, pues poner en pie el escenario en sí. Tanto montadores, constructores, pintores, o sea, son muchas manos que pasan por el trabajo que luego tenemos. Somos pocos los que estamos en la cara visible de este trabajo, pero para llegar ahí hay muchas manos trabajando. En este caso, pasaremos por encima de las 100 personas que de manera directa o indirectamente pertenecen a este montaje.
¿Hay alguna sorpresa oculta dentro de este escenario, Carlos? ¿O va a ser muy diáfano? Lo vamos a ver todo desde el primer minuto, al margen de lo que es las proyecciones en estas pantallas LED, que ya nos has contado que, bueno, se está trabajando, ¿no?
Hay sorpresa. Y como su nombre dice, no se puede develar todavía. Lo iremos viendo en función de cada gala, pero sí hay elementos que iremos descubriendo y bueno, que servirán de mucho apoyo a un desarrollo de gala muy diferente.
Qué bueno, qué bueno. Deseando que estamos, que entre en funcionamiento este espectacular escenario, que arrancará, por así decirlo. ¿Veremos los primeros destellos, Carlos, el próximo sábado con el pregón?
Sí, correcto. El 8 ya arrancamos con el pregón el próximo sábado y a partir de ahí, pues ya cada gala en las fechas que están estipuladas.
Bueno, pues fantástico el trabajo, en este caso récord, por parte de muchas personas para poder conseguir el que tengamos y contemos con ese escenario en fecha, porque recordemos que hasta hace nada estaba en ese mismo lugar, en el Parque de Santa Catalina, la Feria de Navidad, que siempre se monta en este punto de la geografía de la capital Gran Canaria. Carlos Santos es escenógrafo. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, buen día y que todo vaya bien.
A usted. Muchas gracias igualmente.
Hasta ahora.
Hasta luego.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este año el carnaval se adelanta en Alicios y lo hace a lo grande, porque la murga Los Tuitis sale del nido y nos trae en exclusiva su nueva gala presentación y además la actuación de las Enraladas, Despistadas, Bailando con Clase y Kevin Carballo. Presenta Babi Solano, 1 de febrero a las 20:30 horas. ¡Vive Alicios!
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrá si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Villarreal en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Villarreal.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Diez y 27, estás escuchando en Gran Canaria. La verdad es que ayer estábamos especulando con lo positivo que sería el que la Unión Deportiva de Las Palmas consiguiera los 3 puntos en Montilivi, pero lo cierto es que al final nos vamos a cero con un marcador en contra 2-1, un único gol que conseguimos en las postrimerías del partido, Juanfa, pero que la verdad es que no soluciona nada. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Santi. Pues sí, un partido más de este 2025, sin ganar la Unión Deportiva en lo que va de año, solo un punto en la trayectoria de este 2025, que estamos en febrero, eliminado de la Copa del Rey. No está siendo un buen arranque de año para el conjunto Gran Canario. Lo peor de todo es que ya no hay red. Ya son 2 puntos respecto al descenso, exacto. Menos de un partido de diferencia. Y ayer es verdad que había muchas bajas por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, pero no es menos cierto que el equipo no tiene las mismas sensaciones que tenía desde la llegada de Diego Martínez. La segunda parte mejoró bastante, pero la primera yo diría que es de las peores primeras partes de la Unión Deportiva Las Palmas durante toda la temporada, la que hizo frente al equipo del Girona. Y así también lo vio Diego Martínez, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, que analiza de esta forma lo que fue la derrota en Montilivi.
No hemos empezado bien en cuanto a los resultados que nos gustaría. Evidentemente yo creo que también cualquier aficionado y cualquier profesional del fútbol, ¿no?, sabe que la Unión Deportiva Las Palmas, antes de empezar la liga, va a pasar por momentos así, porque somos un equipo que intentamos luchar por la permanencia y eso es algo con lo que hay que saber convivir. Evidentemente luchamos cada día para que eso no sea así. Recuerdo que también podíamos decir del Girona, un equipo Champions, ¿no?, que venía de 3 derrotas seguidas, y esto pasa, o Osasuna, que llevaba un tiempo sin ganar y gana el otro día. Esto pasa en primera división porque esto es muy igualado. A partir de ahí, nosotros queremos seguir en la línea que hemos tenido en la segunda parte. Creo que el equipo en la segunda parte hoy ha demostrado qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos. Creo que hemos merecido más ahí. En la primera parte es cierto que sufrimos más, pero me quedo con esa segunda parte porque creo que nos indica un poquito el camino, ¿no?
Pues sí, la segunda parte mejoró muchísimo el equipo, fue mucho más competitivo y diría que mejor que el Girona, pero es que la primera fuimos infinitamente inferiores al equipo de Michel. No notió, tuvimos ocasiones para igualar el partido y quizás hasta para ganar, también el Girona para ampliar muchísimo más la renta de lo que fue el partido, y yo diría que en el global de los 90 minutos el resultado es justo. El Girona llegó mucho más, el Girona tuvo una primera parte donde supo poner encima de la mesa lo que quería, su forma de jugar, la Unión Deportiva Las Palmas muy perdida. Y ahora sí es verdad que ya preocupa la situación de la Unión Deportiva Las Palmas por dos circunstancias, Santi. Primero, por el calendario. Llega ahora el Villarreal al estadio de Gran Canaria, viaja a Mallorca y recibe al Barça. Eso es lo que le queda en el mes de febrero a la Unión Deportiva Las Palmas. Después, porque el equipo tiene muchas ausencias. No va a estar Esugo tampoco frente al Villarreal, tampoco va a estar Campaña. Januzaj sigue lesionado. Veremos lo que sucede con Viti, que ya entró en la convocatoria, pero no jugó en la jornada de ayer frente al Girona. Y tercero, porque ya estamos en la cuenta atrás, ya no hay diferencias con el descenso, los equipos están apretando, hay que llegar a 40 puntos y hay que pensar ya en el Villarreal el próximo fin de semana. No hubo sorpresas en el último día de mercado, en las últimas horas no movió ficha la Unión Deportiva Las Palmas, solo la salida de Pejiño cedido al Elche, la desvinculación de Singraven ya de la Unión Deportiva Las Palmas y ninguna novedad de último aro parte del conjunto Gran Canario.
Bueno, lo cierto es que el equipo en las últimas 5 jornadas no tiene un balance demasiado positivo. Un triunfo, un empate y 3 derrotas. Sí. Y el empate y las 3 derrotas en los últimos 4 partidos.
Exacto. No son buenos números, no son buenos resultados, pero aparte de las sensaciones, el equipo cuando llegó Diego Martínez fueron todo victorias ante el Valencia, frente al Rayo, empezó el Deportivo Las Palmas a subir perdaños en la tabla clasificatoria, estaba en descenso, se colocó con 7 puntos de ventaja con la parte roja y ahora tiene tan solo 2 puntos respecto al descenso. Y después la forma, las sensaciones que tenía el equipo, que no son ni mucho menos las mismas. Queda mucha competición. Quizás lo hubiéramos firmado, estar fuera de descenso a estas alturas de temporada, pero claro, viendo cómo fue el final de 2024 y el principio de 2025, es verdad que nos deja muchas dudas el equipo para lo que resta de temporada.
Claro, pero lo que tú dices, hubiéramos firmado estar fuera del descenso, pero tampoco hubiéramos firmado estar a 2 puntos del descenso, que claro, es una situación netamente de riesgo. Es decir, claro, oye, no puedes fallar ya, porque como ganen los de abajo, lo siento, pero la has liado. Y entre el 10º puesto octavo, perdón, el decimoctavo puesto y la Unión Deportiva Las Palmas, hay dos equipos, Leganés y Español.
Correcto.
O sea, ojo con ese dato.
Sí, sí, y que tienen que ser rivales de la Unión Deportiva en la segunda vuelta, y son rivales que van hacia arriba, que están ganando en las últimas jornadas. El Español ya ha salido de descenso, ha metido al Alavés también en esa parte roja. El Valencia empieza a despegar un poquito, sigue estando en descenso, pero ya comienza a conseguir victorias, ya la diferencia no es tan grande respecto a la Unión Deportiva. Quizás el que sí se ha quedado un poco rezagado es el Valladolid, lo va a tener bastante complicado, pero de resto son muchos equipos para dos plazas de cara a mantenerse en la primera división del fútbol español. Y ojo al calendario, Las Palmas tiene que jugar todavía contra el Barça, tiene que jugar todavía contra el Atlético Madrid, contra el Athletic Bilbao, contra el Villarreal, que le queda un calendario muy duro, muy complicado en este final de temporada del equipo de Diego Martínez.
Bueno, pues esto es el recorrido, que lo que dio de sí ese partido del Girona contra la Unión Deportiva Las Palmas, no demasiado positivo. De cara al Villarreal, Juanfran, ya la próxima semana, o el próximo partido mejor dicho, claro, con la expectativa puesta de que sí o sí hay que ganar en casa.
El próximo sábado a las 5:30 frente al Villarreal. Vamos a escuchar también al capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, a Kirian, que resume y hace un análisis de lo ocurrido en la jornada de ayer.
Mucho más a lo que somos nosotros, a la idea, probablemente incluso sea de los mejores tramos de juego del equipo. Supimos aguantar en la primera parte, entramos bien en el partido, creo que en los primeros 10 minutos nos encontramos mejor hasta que ellos nos hacen el gol. A partir de ahí pues nos costó un poco más enlazar transiciones, enlazar pases, estar más cómodos en el partido. Tuvieron bastantes ocasiones ellos, sobre todo yo creo que en balón parado, en córner llegaron, pero bueno, en la segunda parte salimos con otra idea totalmente, con el plan de partido muy 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 claro, y la pena que no hayamos podido rascar.
Pues sí, no le dio con la segunda parte que hizo la Unión Deportiva Las Palmas, pero es que la primera parte fue horrorosa del conjunto Gran Canario. Y por eso insisto, Santi, que poniendo una balanza, lo que fue el partido, creo que el resultado es justo y la victoria para el Girona también. Pensar en el Villarreal, efectivamente, próximo sábado 5:30, hablamos de un equipo que está en puestos europeos, de un equipo que tiene muchísimo talento, que tiene mucho más presupuesto que la Unión Deportiva, que su objetivo es otro que el del conjunto Gran Canario, y lógicamente que no va a ser nada fácil el próximo fin de semana. Hará falta el apoyo de la afición, sobre todo que vuelva esa dinámica del equipo de Diego Martínez a principio de su llegada a la Unión Deportiva Las Palmas, con esos resultados positivos, y de cara al gol tener más eficacia. Ayer tuvo tres muy claras la Unión Deportiva Las Palmas que no supo anotar. Quizás la más complicada fue la que marcó el portugués Fabio Silva, el jugador más en forma de la Unión Deportiva Las Palmas actualmente, pero hay que saber definir las jugadas y cerrar los partidos, y sobre todo no arrancar como comenzó el partido ayer la Unión Deportiva Montilivi.
La verdad es que en este caso, bueno, pues no fue el mejor partido de la Unión Deportiva Las Palmas, y también, ojo, el calendario, Juanfran, tiene por delante este partido contra el Villarreal, que ya estamos comentando, es un rival complicado después.
Mallorca, Barça, Valladolid.
Pero es que después, bueno, el Valladolid, yo entiendo ya que prácticamente está descendido, pero después tenemos otro partido, por ejemplo, contra el Alavés, Betis, y el Alavés, que es rival directo, por así decirlo.
Sí, sí, llega el momento de la verdad, el momento decisivo. Es verdad que este tramo del calendario hasta el final de mes de febrero son rivales de la parte alta, el Villarreal, el Mallorca y el Barça, pero hay que intentar sumar en ese tipo de partido, porque nos podemos ver en el pozo. Después tiene de partidos ya que son finales ante Valladolid, contra el Alavés, frente al Leganés, ante el Getafe, son partidos que son finales para Unión Deportiva. Ahí sí que no puede fallar el conjunto Gran Canario, además teniendo en cuenta que está muy pegadito y que el gol a verá puede ser definitivo también en lo que puede ser final de temporada, viendo que la diferencia es muy corta o prácticamente mínima entre todos los equipos de la zona media-baja de la tabla clasificatoria.
Bueno, pues vamos a ver qué tal le va a la Unión Deportiva Las Palmas el próximo sábado. Ojalá que fenomenalmente bien, es lo que queremos todos y deseamos para el equipo amarillo. Juanfran, como siempre, muchísimas gracias. Te escuchamos a partir de las 2.
A ti, Santi, muchas gracias. Hasta ahora.
Escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Hay cosas difíciles de explicar.
Si Elvis Presley viviera, en estos días acabaría de cumplir 90 años. De su muerte en el 77, ha habido muchísimas teorías, ¿no?, que dicen que Elvis sigue vivo.
Pero vamos a intentarlo.
Jesse Presley, el hermano mellizo de Elvis.
Elvis tenía un hermano mellizo.
Ese Jesse Presley en realidad parece que es la identidad tras la que se oculta el Elvis que ha simulado su muerte. Es decir,
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
She goes, I think about her and she knows it. I wanna let her take control, 'cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing.
El Cabildo de Gran Canaria ha iniciado una consulta a través, en este caso, de internet, en la que puedes participar si lo deseas desde el pasado 2 de enero hasta el próximo 28 de febrero. En esa consulta pública, el Cabildo lo que está preguntando a los ciudadanos es qué quieren o cómo quieren que sea el modelo turístico de la isla. Yo creo que es una cuestión importante, teniendo en cuenta las manifestaciones que se convocaron el año pasado y que de alguna manera pedían a la sociedad canaria una reflexión acerca de lo que es el actual modelo que presenta la principal actividad económica que hace a las islas tirar para adelante. Lo vamos a hablar con Jorge Artiles, que es técnico del Cabildo. Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos? Gracias por llamar. No soy el técnico, soy el director insular general de Participación Ciudadana.
Disculpa, pues efectivamente. Sí. Tendremos aquí al director general de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria para que nos explique un poco los pormenores de esa consulta que se ha lanzado y que yo creo que es importante, Jorge, en este caso, porque la actividad turística tira de las islas, pero al final se desarrolla en un enclave geográfico concreto, como es una isla habitada por unas personas que también tendrán algo que decir sobre cómo se desarrolla ese modelo.
Sí, vamos a ver, lo tenemos muy claro. Sabemos que, y por eso estamos con esta política pública de participación ciudadana, sabemos que tenemos que hacer partícipe con todos los mecanismos que hay disponibles, hacer partícipe a la población de Gran Canaria en las decisiones importantes, también en las decisiones económicas, también en las decisiones en lo que llamamos democracia económica. Uh-huh. Y el turismo, todo lo que es el modelo turístico y que afecta transversalmente a casi todos los ámbitos de sociales y económicos de la sociedad de la isla. Uh-huh. Y sabíamos que este era un tema al que había que activar mecanismos. En este caso, lo que hemos hecho Teniendo en cuenta que además creemos enormemente en que hay una inteligencia colectiva en la población canaria y en la población gran canaria sobre el turismo, la mayoría de la gente, por no decir la gran mayoría de las personas que habitamos en la isla, o hemos nacido o hemos vivido con el turismo. Y ese atesoramiento de inteligencia colectiva es lo que hay que poner en valor para tomar decisiones todas las instituciones competentes. En este caso, activamos esa herramienta de democracia digital, que es la plataforma de participación digital, que es participa.grancanaria.com, para preguntar.
¿Qué les estamos preguntando, Jorge? Creo que son 11 cuestiones las que se lanzan a los ciudadanos y que pueden responder. ¿Cuáles son esas preguntas?
Bueno, todo lo que tiene que ver sobre cómo percibe, dónde están los límites, dónde están los beneficios, si efectivamente momentito que me están entrando tantas mensajes ahora mismo.
No se preocupe, Jorge. Es un rollo cuando te entran muchos mensajes al mismo tiempo y tienes conectado el móvil de tal forma que esos mensajes te dan una vibración o un sonidito, un pitido, la verdad es que es tremenda a la hora de
precisamente tener una conversación. Bueno, cuéntenos. Pero bueno, tenemos lo digital no nos interesa muchísimo, los mecanismos digitales, las plataformas, las máquinas, hay que utilizarlas y por eso activamos esta consulta para tantear las preocupaciones, los intereses, cómo perciben soluciones. Esto es una consulta a través de plataforma digital. Entendemos que efectivamente hay que activar mecanismos también presenciales. Lo presencial y lo digital en esto de activar la participación ciudadana es clave. No por nada mañana comienza el Congreso Internacional de Consulcón para precisamente hablar sobre cómo utilizar el espacio digital, cómo utilizar las metodologías, las prácticas digitales para promover, fomentar en ambientes seguros la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. Y es por eso que cuando hemos podido, y en este caso era importante, relevante, abrimos la plataforma, abrimos esta ventana digital, porque sabemos que hay muchísima gente que no toma parte en asambleas, en reuniones, en seminarios, en procesos participativos presenciales, me refiero, pero claro, sí abren su móvil, abren su tableta o su ordenador, claro, y pueden contestar. Y a través de esos mecanismos, este mecanismo digital, más mecanismos presenciales, procesos participativos presenciales, es como queremos identificar la inteligencia colectiva de la población de Gran Canaria, de la sociedad civil, a todos los niveles, en torno a el modelo turístico. ¿Qué tenemos que hacer con cómo tenemos que renovar, reformar este modelo turístico que nos ha dado tanta riqueza, por supuesto, y tantos empleos, pero también ha causado externalidades negativas que hay que trabajarla.
Es necesario
actualizar
todo
esto. La plataforma.
Claro que sí. ¿Qué se va a hacer después con todas las respuestas, con esa información que trasladan los Gran Canarios a través de esta consulta ciudadana, Jorge?
Bueno, nosotros estamos abiertos a poder tomar parte, acompañar a cualquier mecanismo de participación que se active, mecanismos ya más presenciales, ¿no? Nosotros con esta información en la que lo que vamos a captar es algo de esa inteligencia colectiva que hay en nuestra población, hay que entender que esto es un mecanismo complementario, que hay otras actuaciones que se hacen desde el ámbito académico, desde el ámbito de las instituciones públicas, otras actuaciones para identificar esa inteligencia colectiva, ¿no? En torno al turismo. Entonces, con esta información queremos ponerla en uso para próximas
consultas que se vayan a realizar, ¿no?
Procesos participativos para aterrizar recomendaciones que surgen de la sociedad civil. Estamos muy interesados en una propuesta que nos lanza desde nuestra universidad, desde la ULPGC, para llevar a cabo una convención ciudadana sobre el modelo turístico. Estamos muy interesados en esa propuesta, que estamos ya trabajando con la universidad para próximamente. Estamos hablando próximamente en el curso de finales de febrero o marzo, poderles acompañar, porque creemos que siempre, y también en el ámbito económico, no solamente pedir la opinión sobre dónde debe estar un arbolito o un jardín o un tobogán en una zona de recreo infantil, tenemos que preguntar y poner en valor lo que se piensa sobre ámbitos importantísimos de nuestra vida. Y un ámbito importantísimo en Canarias y en Gran Canaria es nuestro turismo.
Desde luego que sí.
Por eso estamos en esto.
Bueno, pues es una de las preguntas quizás más importantes que se le puede plantear a la ciudadanía de Gran Canaria sobre cuál es ese modelo turístico que se quiere para la isla. Jorge Artiles es el director general de Participación Ciudadana del Cabildo. Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros explicando esta consulta que está abierta, recordemos, hasta el próximo 28 de febrero. Vamos, todavía tenemos tiempo para participar. Sí. Gracias, Jorge, un abrazo.
Oye, por favor. Gracias. Hasta ahora.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Cacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? ¿Es un abrazo?
¿A qué vas? ¿Te vamos a dejar?
¿No conocías esa frase?
No conocías esa frase.
Claro.
Con Cristina López Slichting.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Villarreal en el Estadio de Gran Canaria. Y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Mas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano. Y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Villarreal.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Dice 51 minutos, estás escuchando Herrera en Gran Canaria. La verdad es que en este caso tenemos que contarte ahora una historia, yo creo, bonita y positiva, que tiene que ver con la integración entre las sociedades a través del deporte. Te hablo de la lucha canaria, y es que precisamente desde el año 2019, aproximadamente desde que se reabrió la ruta migratoria canaria con intensidad, poco a poco han ido llegando hasta los clubes de lucha canaria pues jóvenes menores migrantes que encuentran en este deporte autóctono una forma de integrarse y de participar en la sociedad que les está cobijando y ayudando. Gente de Senegal, Mali, Mauritania. Lo vamos a hablar con Raiko Ramírez, presidente de la Unión Galdar. Raiko, ¿cómo están? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y gracias por atendernos, Raiko.
Nada, un placer.
Bueno, la verdad es que lo estamos diciendo. Creo una historia bonita, ¿verdad?, de cómo pues dos personas o dos sociedades pues aprenden a relacionarse a través del deporte, en este caso la lucha canaria.
Pues sí, como bien has comentado, pues a nuestro club llegaron unos jóvenes ya hace unos añitos y a través del deporte pues se han integrado en nuestra sociedad de una manera pues positiva y espectacular. Aparte de integrarse, pues también ha sido un aprendizaje para nosotros, porque nosotros inculcamos pues los valores de la lucha canaria, el deporte de la lucha canaria, pero un aprendizaje continuo lo que también ellos nos proporcionan a nosotros.
En este caso, bueno, ya hay una experiencia de 5 años, un poco, Raiko, cuéntanos cómo ha sido ese periodo de tiempo con estas personas y alguna experiencia particular, ¿no?, acerca de esos aprendizajes que comentas ahora mismo.
Pues sí, son esos 5 años, parece que hace tanto tiempo, pero no es mucho, si echamos la vista atrás, porque la llegada a nuestro club pues fue en plena pandemia, cuando la COVID-19 pues asoló la sociedad. Entonces, en esos momentos, la lucha canaria fue el último deporte ponerse en práctica después de todas esas medidas. Pues ellos llegaron a nosotros y en ese momento pues no se podía practicar la lucha en sí, sino solamente ejercicio físico. Continuaron con nosotros y ya pues cuando ya se reactivó la lucha canaria en sí y el deporte, pues fue de una manera sorprendente cómo con poquito cogían pues las reglas, las normas y las mañas de nuestra lucha canaria. Uh-huh. y la proyección que han tenido pues es de una manera increíble, y lo más que también nos sorprende pues las condiciones físicas que tienen. Es algo que
son fuertes.
Sí, es algo que nos sorprende bastante, porque a pesar de venir de su país pues con esa tragedia, o cada uno tiene su historia de lo que están viviendo y quieren pues buscar un futuro mejor, pues existe la desnutrición, no tienen a lo mejor todas esas ventajas que podemos tener nosotros aquí.
Claro.
Pues a pesar de ello traen unas condiciones que con poquito ejercicio, con una buena alimentación, tienen unas cualidades increíbles.
Qué bueno,
Y luego, pues, la parte que más nos sorprende es cómo siempre tienen una sonrisa, sabiendo todo lo que han dejado atrás. El esfuerzo para ellos es algo primordial. Siempre quieren más, a lo mejor termina el entrenamiento, ellos quieren seguir entrenando, a lo mejor pues durante la semana hay unos días de entrenamiento, ellos dicen que porque no se entrena más. Uh-huh. y están en un constante aprendizaje, pero sobre todo se quieren superar.
Entiendo que se les da bien, Raiko.
Se les da bien porque, aunque parezca que no, ellos desde su país nos siguen. Ellos siguen,
¿ah, sí?
Pues la sí, ellos siguen la lucha canaria. Ellos cuando llegan aquí, pues hay algunos que a lo mejor les cuesta un poquito más, otros en el castellano lo entienden algo, pero ya te nombran luchadores. A Canarias llegó hace años pues un luchador que ahora mismo es referente para todos, que es Mamadou Camara, un chico que llegó también en patera y ahora mismo pues es uno de los mejores luchadores de Canarias. Entonces ellos cuando llegan pues siempre preguntan por él o preguntan por otros luchadores que canarios y que qué equipo lucha y si lo pueden conocer, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Senegal pues está la lucha senegalesa, que tiene mucha similitud con la lucha canaria. Uh-huh. Y entonces pues a veces por ejemplo la lucha canaria no puedes tocar la arena con la mano. En la lucha senegal es así, y entonces ellos pues intentan meter algunas mañas de la lucha senegalesa y cuando ven que están derrotados pues le tenemos que explicar.
Claro.
Pero como tiene mucha similitud pues ellos lo,
qué bueno,
lo acogen bien y para nosotros pues está siendo, como digo, ha sido para el club pues ha venido bien, incorporación de muchos chicos.
Uh-huh.
Y por otro lado, ya quitando lo deportivo, pues como siempre nosotros lo decimos, y es una realidad, porque somos un club deportivo, pero realizamos una labor cultural, que la lucha canaria es patrimonio de todos los canarios, pero también realizamos una labor social, ya no solo con estos
claro.
chicos, sino con muchos chicos de nuestro entorno, que sabemos pues de primera mano muchas necesidades, y nosotros desde el club pues intentamos paliarlas.
Pues qué bueno, es este camino que está realizando la lucha canaria para... Bueno, pues precisamente revitalizar el deporte y esta práctica autóctona, pues con esta sangre nueva, esta sangre joven, fuerte, como dice Reiko, que viene de África, que le sigue ya desde allí, precisamente, que tienen ese antecedente, ¿verdad?, de la lucha senegalesa. A mí me parece un camino, desde luego, lo que está pasando en la lucha canaria, un camino que tendría que seguir el conjunto de la sociedad canaria. Reiko Ramírez es el presidente de la Unión Galdar. Reiko, muchísimas gracias. Un abrazo. Buen
Nada.
Día.
Gracias a ustedes. Buen día.
Pues apenas un minuto para alcanzar las 11 de la mañana. Vamos a escuchar el boletín horario y enseguida regresamos en Herrera en Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.